Hebreos capítulo 11, verso 17. En adelante. Por la fe, Abraham, cuando fue aprobado, probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndolo dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Y el verso 19, ¿cómo dice? Pensando que Dios es poderoso para levantar. ¿Qué es lo que dice en el principio? Pensando. Usted estaba lleno. Mire cómo empezó. Subraye eso. Gloria a Dios. Escriba eso. Pensando que Dios. Usted lo oye. ¿Qué usted está pensando ahora? ¿A qué? ¿Qué usted está pensando? Lo que usted está pensando es lo que lo va a bendecir después que usted salga de esa puerta. Si usted está pensando que se termine el servicio, yo sé que aquí no, pero lo digo por los que están en la radio. Pero el que está pensando en esa que Dios no tiene tiempo para usted, usted va a fracasar. Usted tiene que pensar en todos sus planes. Dios tiene que estar. Amén. Entonces, ¿qué dice que Abraham? ¿Cómo dice Abraham? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre, gracias. Hoy vamos a recibir, Señor, tus pensamientos. Yo vivo de tus pensamientos. Los pensamientos del hombre son vanos, Señor. El hombre piensa una cosa y no es. El hombre divaga en pensamientos. Pero hoy queremos santificar aún lo que pensamos, aún nuestra mente. Y queremos, Señor, que sean instalados hoy tus pensamientos en esta computadora, en esta memoria, Señor, que se llama este cerebro, Señor, y que esté en el corazón y que vaya más profundo todavía. Estén en el espíritu tus pensamientos. Padre, necesitamos, porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de todo pensamiento que sale de la boca de Dios. Me conviene repetir lo que Dios está pensando. Yo no soy lo que otro piensa de forma negativa. Yo soy lo que Dios ha dicho en su palabra, en sus pensamientos. Señor, en el día de hoy, Padre amado, oh gloria a Dios, que lo que vamos a enseñar en el día de hoy caiga en el corazón de tal manera que dé fruto en el nombre de Jesús. Y desalojamos todo pensamiento que no es tuyo en el nombre de Jesús. Hoy desalojamos todos los pensamientos que no son de tu agrado, todo pensamiento vano, todo pensamiento que no es para la gloria de tu nombre. Desalojamos en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra que lo que el hombre piensa es lo que es el hombre. Así que hoy recibimos tu pensamiento. Alguien diga, mi corazón está abierto para recibir los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios tiene para mí. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, iglesia. Así te dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamiento de bien y no de mal. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si Dios tiene pensamiento de bien y no de mal, me conviene saber lo que Dios está pensando. Me conviene, porque Dios no va a pensar de manera egoísta. Dios no ni siquiera me va a usar para después abandonarme, sino que Dios, gloria a Dios, tiene pensamiento de paz, pensamiento de paz. Los pensamientos de Dios nos va llevando a paz. Y a veces hay ciertas frustraciones que necesitamos ver el pensamiento, escuchar el pensamiento de Dios y tener el pensamiento de Dios. Esto es tan así, amado, que dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Para que ya no piense Abraham. Para que yo ya no piense la pastora, para que mis pensamientos sean los pensamientos de Dios. Entonces, estamos hablando del pensamiento de Abraham. Y Abraham estaba adaptando los pensamientos de Dios aún sin tener los 66 libros que usted tiene. aún sin tener tanto privilegio que tenemos en el día de hoy, de tantos estudios, de tanta Biblia, de tanta... y no nos amamos, necesitamos los pensamientos de Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia en nosotros, los pensamientos de Dios. Estamos muchas veces el fracaso de la gente que ellos están pensando, no los pensamientos de Dios, sino sus pensamientos. Oh, gloria a Dios. Entonces, hemos leído que pensando Abraham, yo quiero una iglesia pensante. Parece que nos enseñaron a no pensar. Gente pensando. Quiere decir que cuando, si usted dejó el cerebro, vaya y búsquelo. ¿Usted está oyendo? Si usted mientras oye, mire, oye lo que pasa a los predicadores, a la gente que puede captar revelación. Yo sé que a usted le está pasando. Cuando usted oye revelación, revelación le llega. Usted oye un verso y usted empieza a pensar, empieza, sus pensamientos se activan en conexión con lo que se está diciendo. Que la revelación es progresiva. Es progresiva. Usted tenemos que ser iglesia pensante. No hacer cosas a lo loco. No somos unos locos. Somos gente pensante. Gloria a Dios. Cuando usted salga de esta puerta o ahora mismo, gloria a Dios, usted debe ir pensando qué es lo que está haciendo con su vida espiritual. ¿Hacia dónde usted se está dirigiendo? ¿Qué ha dejado de hacer en Dios? Pensar en nosotros mismos. Déjame ver si se me está subiendo el ego. Déjame ver si estoy hablando en arrogancia. Déjame ver si estoy perdiendo la humildad. Déjame ver lo que estoy haciendo. Tenemos que pensar todo lo que estamos haciendo. Dentro de la iglesia es el lugar apropiado donde Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer esto un culto racional. Culto racional quiere decir que yo no estoy aquí levantando mi mano al aire sin saber que la estoy levantando al Dios Todopoderoso. Quiere decir que yo no estoy aquí cantando, gloria a Dios, por cantar, por tirar un poco de aire al aire. No. Yo estoy cantando porque yo soy consciente de que Dios en su trono todopoderoso me está oyendo. ¿Cuántos saben que Dios lo está oyendo? Gloria a Dios. Y ser consciente de lo que estamos haciendo. Que estamos haciendo, que lo que estamos haciendo es para Dios, para la gloria de Dios, para bendecir a Dios. Y toda tu vida necesita los pensamientos de Dios. No es dejar una iglesia por dejarla. ¿Usted oyó? Tuvimos una hermana que dijo, me fui con mucho dinero y mira, y regresé sin nada. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos movemos por nuestros pensamientos que no están conectados a los pensamientos de Dios. Y a veces estamos muy centrados en nuestro propio ego, en nuestro propio pensamiento. Entonces, vendrán situaciones que usted va a tener que pensar como Dios piensa. Viene momento que usted tiene que pensar no como usted piensa, sino como Dios piensa. Y muchas veces lo que tú piensas está muy alejado de lo que Dios piensa. Y Dios dijo en cierta ocasión, mis pensamientos no son vuestro pensamiento. Yo quiero pensar como Dios piensa. Y para eso tengo que saber lo que Dios piensa. Y tener la mente de Cristo. Si algo se va a formar glorioso en este lugar, son los pensamientos de Dios en nosotros. Mi pensamiento te divide. Tus pensamientos te dividen de mí y estamos divididos por pensamiento porque yo creo una cosa y usted cree otra. Es la unidad de los pensamientos. Por eso nos dieron la mente de Cristo para que todos nos sujetemos al pensamiento de Cristo. Alguien diga, yo tengo la mente de Cristo. El diablo no va a poder corromper la mente de Cristo porque es la mente de Cristo. No es lo que yo pienso, no es lo que tú piensas, es lo que piensa Dios. Oh, gloria a Dios. Los pensamientos de Abraham. ¿Qué tenía Abraham? Por eso se llama el padre de la fe, porque tenía el pensamiento correcto. Para que usted le vaya bien en este camino, usted tiene que tener el pensamiento correcto, el pensamiento de Dios. Para que usted camine en victoria, necesita el pensamiento correcto. Pensar, meditar y caminar en los pensamientos de Dios. Ahora, los pensamientos son ideas en la mente. ¿Usted oyó eso? Los pensamientos son ideas en la mente. Hay ideas. Por eso, según la idea de mi pensamiento, yo empiezo a juzgar. ¿Qué tipo de idea usted tiene en sus pensamientos? Bueno, de esa manera usted va a empezar a juzgar. No solamente juzgar a un hermano, sino juzgar un ambiente. Hay un pensamiento religioso que la única idea que tenemos de que Dios se está moviendo es cuando yo estoy haciendo como ustedes saben que yo me pongo. Que siento y me desmonto del altar y voy y te dice, no, mira, lo agarró Dios. No, no, yo estoy agarrado por Dios sin moverme. Pero el que tiene esa idea de que el que empezó como yo hago, me bajo del altar y hablo con mucho denuedo, es la única manera que muchos hermanitos identifican que el pastor está en la unción. O identifican que el predicador está en la unción. Pero mira, yo siento la unción. Con toda la calma, yo estoy en la unción. Y sé que estoy predicando en el Espíritu, con toda la calma. Pero eso es de acuerdo a la idea que cada persona tiene. Es de acuerdo. Lo que tú piensas es lo que hace que empiece a juzgar, a juzgar. Por eso al enemigo le encanta difamar a los hombres de Dios, porque si logra difamar a los hombres de Dios, la idea que tiene otro de los hombres de Dios va a cambiar. Y cuando esa idea cambie, entonces ese hombre de Dios no será oído. ¿Por qué? Porque ya hay una idea instalada en la mente de la persona que va a escuchar. Por eso que nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio para que ellos sigan teniendo una buena idea de nuestra persona. Entonces, de acuerdo a la idea que yo tenga de una persona, así la juzgo. De acuerdo a la idea que yo tenga de un ambiente, así yo juzgo. Usted juzga de acuerdo a la idea, porque los pensamientos son ideas en la mente. Ahora, el pensamiento también habla de mis intenciones. Las intenciones que nosotros tenemos, muchas veces las estamos pensando. Usted puede tener un pensamiento de aquí a unos cuantos semanas o meses, pero la tiene ahí. Habla de tus intenciones, los pensamientos. Pero también, ese pensamiento no solamente es una intención, sino que es una opinión personal. Nosotros no todo lo que estamos pensando puede ser cierto. Es simplemente una opinión personal que podemos tener de otros. El pensamiento, muchas veces nosotros en el pensamiento estamos descifrando las intenciones del otro. Pero ¿sabe qué? Nos estamos equivocando porque usted no descifra las intenciones de nadie por medio de lo que usted piensa. ¿Usted está viendo eso? Porque puede estar 100% equivocado. Entonces, por eso nosotros no juzgamos a nadie. Por eso, porque no sabemos cuáles son las intenciones de la gente. Gloria a Dios. Y no juzgamos, no conocemos el pensamiento de la gente. Mis pensamientos son mis intenciones, pero yo no puedo pretender que lo que yo piense de otro son las intenciones del otro. Pero dice la Biblia que Abraham estaba pensando que Dios es poderoso. Ahí está. Dios ahora está en lo que es relación con Dios. Está pensando que Dios es ¿qué? Poderoso. Mira el pensamiento que tenía instalado Abraham en su mente. ¿Cuál era? Que Dios es poderoso. Ah, pero a veces, donde tiene que estar el pensamiento que dice que Dios es poderoso, a veces está lleno de otra cosa que nos va a hacer conducir con falta de fe. Nos va a hacer conducir en fracaso. Porque a mí me conviene tener instalado en mi pensamiento, en mi espíritu, en mi corazón, que Dios es poderoso. Usted necesita, es el pensamiento de Abraham. ¿Cuál era el pensamiento de Abraham? Que Dios es poderoso. Y es el pensamiento que necesitamos nosotros hoy, mañana y siempre. Ese pensamiento de que Dios es poderoso. Ahora, lo que nosotros hablamos en fe, hablamos, ¿usted ve? Hablamos en fe, se está publicando. Pero lo que pensamos es lo que habla nuestra, es lo que habla de nuestra integridad. Usted puede hablar todo lo que usted quiera y sonar como un hombre de fe. Usted puede hablar, porque cuando hablamos estamos publicando algo. Lo que usted dice está publicando, está identificando algo, pero sus pensamientos habla de su integridad. El pensamiento habla de la integridad, porque el pensamiento es secreto, y en el secreto es que se conoce si somos íntegros. Cuando nadie te ve, cuando tus pensamientos, en tus pensamientos, lo que tú estás pensando, amado, es tu integridad. Lo que piensa es tu honestidad, tu seriedad. Gloria. Usted puede decir, no, yo eso, porque yo, pero entonces, maquinando otra cosa, hay algo raro. Quiere decir eso, que se puede hablar de fe. Pero pensando en duda. Se puede hablar fe y tú, oye, ese hermano tiene fe. Luego entonces pensar en duda. Aquí es que está la batalla, amado. En el pensamiento. Usted está luchando con un pensamiento. A veces usted lucha con un pensamiento de que nadie me ama. Mentira. Hay mucha gente que te ama. Y que nadie me quiere. Y usted con un pensamiento. Y hay gente admirándolo y usted no lo sabe. Y me siento fracasado. Y otro te ve como un victorioso. Y dice, yo quisiera tener lo que ese hombre tiene, lo que esa mujer tiene. Y usted se siente la gente más fracasado porque el diablo lo engañó e instaló ese pensamiento de fracaso. Diga conmigo, pensamiento de fracaso. Vete, Cristo triunfó por mí en la cruz del Calvario. Y uno puedo, yo no puedo. No, es que usted todavía no se ha decidido, mejor dicho. No diga que usted no puede, es que no lo ha decidido. Hay cosas que no lo hacemos porque al principio de día hemos empezado con otros pensamientos que no nos van a ayudar a hacer lo que tenemos que hacer. Es el principio de día. Si está lloviendo a las 5 de la mañana, no diga que no vas a la iglesia, porque todavía usted no sabe si esa nube se va a mover y usted va a llegar. Pero desde que nos levantamos y vemos el día lluvioso, decimos, no voy para la iglesia. Instalamos ese pensamiento que cuando para la lluvia ya estamos tan cansados que ya estamos programados a llegar y a irnos a dormir a la casa. Gloria a Dios. Todo pensamiento que no agrada a Dios, fuera en el nombre de Jesús. Y nos programamos, amado. Nos programamos. Y a veces esa programación es como cargar la pistola para darnos el tiro, para terminar de dañar la situación. No, no, amado. Tenemos, amado, que educarnos, no permitir que venga la duda. No podemos estar hablando fe y después pensar duda. No se puede hablar fe y pensar en duda y continuidad de duda, de duda. Usted tiene 2 horas en la iglesia, pero después tiene toda una semana completa en duda, dudando aquí, dudando allá, dudando y siempre la duda. Y la duda es un montón de datos para que no camines en fe. Dile que está a tu lado. El pastor me habla como que yo soy computadora. Gloria. La duda es un montón de datos para que no camines en fe. Y nosotros estamos llamados a caminar en fe. Pero a veces nos cargamos de tanta duda que nos paralizamos. No caminamos. Y la duda entonces se convierte en un virus. Oh, gloria a Dios. Tócale la tecla que está a tu lado, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y es como un virus, la duda es como un virus que quiere detener tu caminar de fe. Por eso es que la palabra de Dios es la información. Y es la palabra del Espíritu de fe que necesitamos caminar. La duda te paraliza, pero la palabra de Dios son espíritu. Es la palabra de fe para que tú sigas caminando en el nombre de Jesús. Por eso que cuando Abraham estaba pensando que Dios es poderoso, estaba procesando lo que se convertiría en acción. ¿Usted oyó eso? El pensamiento de Abraham en el momento que él estaba procesando que Dios es poderoso. Lo que estaba ocurriendo ahí era que se estaba procesando lo que se iba a convertir en una acción. Porque hay pensamientos que se van a convertir en una acción. Y Abraham fue sabio y dentro de toda la información espiritual y datos que tenía en su computadora interna, descubrió que Dios es poderoso. Y eso lo hizo procesar algo que lo hizo caminar a la acción. A la acción se movió a lo que Dios quería porque había procesado la información correcta. Tenemos que aprender a procesar. Hay que echar mucha basura en esa cajita de reciclaje. Hay que tirar y después agarrar la cajita del reciclaje y ponerla empty, ponerla vacía. Hay basura en nuestra mente, amado, que no nos va a ayudar para los próximos días. Hay basuras instaladas en nosotros que deben ser sacadas de ahí. Gloria a Dios. Si queremos verdaderamente procesar lo de Dios, tenemos que aprender, gloria a Dios, a vaciarnos de tantas cosas, a agarrar los datos precisos, espirituales, que Dios tiene para que en cada situación usted salga victorioso. Y Abraham procesó, Dios es todopoderoso. Y lo que él procesó se convirtió en acción. Porque tener fe, podríamos decir, es tener el pensamiento correcto de Dios. Tener fe, podríamos decir, que es tener el pensamiento correcto de Dios. La fe no es una acción loca. La fe no es una acción loca. Es la certeza y la convicción de lo que yo creo de Dios. Y Abraham estaba con una certeza y una convicción de que Dios le habló primeramente, de que Dios se lo dijo. Y él dijo, el que dijo es poderoso. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi primera reacción al escuchar a Dios que nos dará un templo es pararme y procesar y decir gloria a Dios. Dios es todopoderoso para hacer lo que Él me ha cumplido. Me ha dicho. Y hay que empezar a procesar que Dios es poderoso. No importa lo que vean tus ojos. Abraham veía una mujer estéril. Una mujer que, lo voy a decir en un buen español, que no paría. Pero procesó los pensamientos de Dios. Dios es poderoso. ¿Alguien quiere recibir algo? Diga, Dios es poderoso. Dios es poderoso, Dios es poderoso. Alguien diga, Dios es poderoso. Celebre esa palabra. Dios es poderoso, Dios es poderoso. ¡Aleluya! Y la fe de Abraham no era una locura, consistía en que Dios es poderoso. No es algo que se me ocurrió y yo me voy a poner a inventar. Amado, no invente. Ya todo está hecho. Ya la rueda está hecha. Yo lo que tengo que esperar es que Dios me dé sus pensamientos y eso hacemos. Gloria a Dios. Y esa es la fe de Abraham. El pensamiento de Abraham es que Dios es poderoso. Gloria a Dios. Por eso que dentro de la guerra de pensamiento, porque hay guerras de pensamiento, a veces lo que tenemos es una guerra de pensamiento. Es una pelea, amado. Cosas que se te cruzan por la mente y que no se va a poder. Y que no se puede. Y lo más, los pensamientos negativos son los que más se te cruzan. Los pensamientos negativos son los que más están ahí reluciendo, gloria a Dios. Y es una guerra, gloria a Dios. Pero el pensamiento de Abraham era un pensamiento vencedor. Estaba en una guerra de pensamiento. Pero el pensamiento de Abraham de que Dios es todopoderoso estaba venciendo todos los demás pensamientos. Y eso es lo que debe pasar en nosotros cuando estamos enfrentando esa guerra de pensamiento. Y muchas veces los pensamientos, como dijimos, que los pensamientos son ideas en la mente. Muchas veces esos pensamientos no están dentro de ti, los pensamientos negativos que te hacen la guerra. Y muchas veces son pensamientos que están externamente expresados por otro que está pensando negativamente. Wow. Y hay gente que quiere transmitir sus pensamientos negativos, pero yo sé que mi Dios es poderoso, yo sé que mi Dios es grande, gloria a Dios, vete para allá con tu negativismo, yo sé que Dios es todopoderoso, yo necesito los pensamientos de Dios para caminar en fe, no alimente mi duda, no alimente mi duda, no le acepte a nadie que alimente la duda, aleluya, que el que vaya a hablar contigo, hable los pensamientos de Dios, para que usted también junto, unido, puedan procesar lo de Dios para que se convierta en acciones que agradan a Dios. Ahora, cuando nuestras acciones no están agradando a Dios, hay unos pensamientos obrando en nosotros que hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. El pensamiento religioso es malo. El pensamiento liberal es malo también. Tenemos que tener los pensamientos de Dios. Vamos a Efesios 3:20, por favor. Y hay una guerra de pensamiento. Efesios 3:20, ¿lo tiene? Gloria a Dios. Efesios 3:20. Gloria a Dios. Efesios 3:20, vamos a seguir en los pensamientos de Dios. Efesios 3:20. Oh, gloria a Dios. Dice, y aquel que es poderoso. Dile que está a tu lado así bajito, que no lo oiga mucho. Eso eran los pensamientos de Abraham. Díselo. Eso eran los pensamientos de Abraham. Como dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso. Dile ahora, están hablando de tus pensamientos. Dile, están hablando de tus pensamientos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. por los siglos de los siglos. Y lo sellan con un amén. Yo tengo que identificar en todo tiempo que Dios es poderoso. Dios es poderoso para levantarme de la manera que Él quiere. Dios es poderoso para prosperarme. Dios es poderoso para sanarme. Dios es poderoso para llevarme de gloria en gloria y poder en poder. Dios es poderoso para darte lo que tú estás esperando. Dios es poderoso para bendecirte como nunca antes. Dios es poderoso para traer la riqueza de Egipto y dártela. Dios es poderoso para que camine en una unción poderosa. Dios es poderoso para que el mar rojo se abra. Dios es poderoso para decirte, mi hijo, no te hunda más. Ahora empieza a caminar. Deja la duda. Camina conmigo. Dios es poderoso. El Dios que servimos es poderoso. Aleluya. Ahora, indicando esto, que lo que pedimos y entendemos, el poderoso lo hace mucho más abundante. Eso fue lo que leímos en Efesios capítulo 3, 20 y 21. Entonces, Dios es un Dios de abundancia. Gloria a Dios. Dios es un Dios de abundancia y quiere darnos en abundante. No ni siquiera por nosotros, sino porque hay que darle a otro. Hay que bendecir a otro, amado. Hay gente que necesita la bendición. Pero hay que entender lo que dice Juan 10, 10. Juan 10, 10, capítulo 10, verso 10, dice que el ladrón no vino. ¿Cómo que dice? El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. ¿Usted está oyendo? El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia. Hay una guerra. Usted tiene que entender que hay alguien que quiere destruirlo, que quiere matarlo, que quiere sacarlo de circulación. Pero usted tiene que practicar, declarar, mejor dicho, de que usted tiene a Jesús, el que da vida y el que la da abundancia. El ladrón no va a poder destruir lo que tiene vida en abundancia. Oh, gloria. Diga conmigo, vino Jesús primero. Jesús vino, el ladrón no puede hacer nada en tu vida. Jesús vino, gloria a Dios, para darme vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Entonces, Abraham, ¿qué hace Abraham? Abraham honra al poderoso Dios y le lleva a su hijo. Hay un poder en la honra, amado. Os ruego, amados hermanos, que no deshonren a Dios. Voy a repetir eso una vez más. Os ruego, les ruego, con mucho amor, que no deshonren a Dios. Abraham honró a Dios con su hijo. Y hay un poder en la honra cuando usted puede honrar a Dios con lo que tiene. Cuando usted puede honrar a Dios, cuando usted dice Dios es poderoso, yo lo honro. Todo lo que usted reconoce en la palabra de Dios, de los atributos de Dios, debe ser honrado. Y debemos honrar a Dios. En todo, tu vida debe ser una vida que honra a Dios. Yo sé que esta casa es del Dios Todopoderoso. Yo lo honro. La honra es muy importante. La honra. Necesitamos honrar a Dios. Proverbios capítulo 3, verso 9 hasta el 10 dice, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. De mosto. El granero es como un banco. El granero es como un lugar de depósito. Y Dios dice que si honramos a Jehová con nuestros bienes y con la primicia de todos nuestros frutos, serán llenos tus graneros. Proverbios capítulo 3, verso 9 hasta el 10. ¿Qué es lo que se va a llenar en ti cuando usted honra a Dios? Bueno, tu granero. Y el granero es como un banco, es como un depósito. Mis depósitos serán llenados. Y el lagar que menciona Proverbio es lo que se usa para producir jugo de uva. Para producir jugo de uva. Quiere decir que cuando yo honro a Dios, aún lo que yo trabajo va a producir la bendición. Si yo trabajo vendiendo china, eso va a producir poderosamente porque yo honro a Dios vendiendo china. Con el fruto de mi trabajo, el fruto entonces quiere decir que la razón por la cual tu trabajo no ha cerrado es porque tú estás ahí, porque honras a Dios. Muchos jefes se han dado cuenta de eso, gloria a Dios, y no quieren que te vayas. Gloria a Dios. Usted honra, usted está honrando a Dios y su empresa está siendo bendecida. Entonces la palabra mosto es lo que produjo nuestro trabajo. El mosto en el vino es lo que produjo, se aumenta lo que produjo. Ahora, si tú, por eso es que hay muchos que pueden ganar, al año puede ganar, ¿cuánto? 15, ponemos 15 mil. Pueden ganar 15 mil al año, que es muy poco, gloria sea el nombre de Jesús, pero han sabido honrar a Dios y viven como que ganan 50 mil. Y hay gente que empiezan a conjeturar, ¿y qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú? Bueno, yo lo que estoy honrando a Dios, y Dios se encarga de aumentar las cosas, gloria a Dios. Indira es un producto de eso, de esa bendición, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces? Gloria a Dios. Eso está comprobado al 100%. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Porque Dios promete llenar en abundancia. Porque Él es el poderoso. Dios promete llenar, darnos en abundancia, porque Él es poderoso. Por eso que el pensamiento de Abraham es que Dios puede. ¿Cuál es el pensamiento de Abraham? Que Dios puede. Aleluya, déjame ver. ¿Cuál es el pensamiento de Abraham? Que Dios puede. ¿Cuál es tu pensamiento? Dios puede. Gloria a Dios. Es el pensamiento de Abraham. Dios puede. Pero él también decía, no. Yo sé que Dios puede, Él es el poderoso. Pero Él puede recibir lo que me está pidiendo. El pensamiento de Abraham es que Dios puede recibir lo que Él me está pidiendo. Dios puede recibir lo que te está pidiendo. Dios puede recibir lo que... Él dice, dame alabanza. Dios puede recibirlo. Lo que Dios te pide, Él lo puede recibir. A veces Dios nos pide algo y no se lo damos. Como que Él no lo puede recibir, pero Dios puede. Entonces, el que le da a Dios, Dios no lo va a dejar en vergüenza. Si usted le da a Dios, Dios no te va a dejar en vergüenza. Por eso era que lo que hacía Abraham, lo hacía convencido en fe de que Dios daría vida a su hijo. Abraham se estaba moviendo, creyendo, no, Él es el Dios Todopoderoso, yo le voy a dar lo que me diga, no voy a quedar en vergüenza, no voy a perder el hijo, Dios me lo va a dar de nuevo. O mejor dicho, Dios le va a dar vida a lo que yo le estoy dando. Dios le va a dar vida. Génesis 22, vamos, Génesis 22, 5, gloria a Dios. Nos quedan unos minutos ya, no vamos. Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Abraham le está diciendo al siervo, esperen aquí que mi hijo y yo vamos a llegar allí, pero vamos a regresar. Eso es fe. Él dice, yo, es que desde antemano él le dice, declara que él iba a volver con el muchacho. Ya él tenía fe que Dios podía resucitar al muchacho. Y ese es el pensamiento de Abraham. Por eso que cuando, si yo voy a una iglesia muerta, yo tengo que entender y tener fe que Dios puede resucitar esa iglesia. Si el hermano se murió, yo puedo entender que Dios puede resucitar a ese hermano. Yo puedo entender que todo puede cambiar en Dios. Y eso es fe. Y ese es el pensamiento de Abraham, de que Dios lo resucita todo. De que Dios le da vida a todo. Ah, pero a veces nosotros adaptamos por las situaciones, por el mensaje que las situaciones nos mandan. Empezamos a adaptar todo pensamiento de muerte, de fracaso, de que no se puede. Pero si tenemos el pensamiento de Dios, sabemos que Dios da vida. Dios da vida. El Dios que está aquí que da vida. El Dios que habita en nosotros da vida. Es un Dios de vida. Por lo tanto, todo lo que muere recibe vida en Dios. Yo y el muchacho vamos a regresar. Porque yo sé en quién yo estoy creyendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé en quién estoy creyendo. Yo sé, gloria a Dios. Estoy creyendo en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Qué fue lo que Abraham pensó en fe? Que Dios es poderoso. Pensó en el poder de Dios antes de calcular la situación. No dijo, bueno, quizá venimos con el muchacho. No, era una afirmación. El muchacho y yo vamos a volver. Estaba centrado en el Dios Todopoderoso. Tenía el pensamiento de un Dios Todopoderoso. Mire lo que dice Romanos 4 para entender lo que pensó Abraham con más exactitud. Romanos capítulo 4, gloria a Dios. Para pensar con más exactitud. Gloria a Dios. 4:17. Gloria a Dios. Estamos instalando los pensamientos de Dios en ti. Romanos 4:17. La letra es chiquita, gloria a Dios. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Gloria a Dios. Vamos a leerlo un poquito más lento. Como está escrito. No, vamos, el 16. Vamos a leer el 16 para no perder la sustancia, el juguito sabroso de esta palabra. El 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Usted oyó eso? Aleluya. Eso fue lo que hizo Abraham. Instala eso en tu corazón. Dios llama las cosas como si fuesen. El 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Oh, gloria a Dios. Ay, ay, ay. Ya con ese pensamiento llegamos lejos. por lo cual también su fe le fue cortada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue cortado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitó para nuestra justificación. Entonces, Abraham lo que estaba creyendo, el pensamiento de Abraham era de resurrección. Abraham tenía un pensamiento de vida, un pensamiento de resurrección. ¿Sabe por qué usted se salvó? Porque usted captó por revelación un pensamiento de resurrección. Lo que lo salva a usted no es una obra, no es un hecho que usted haya hecho, sino que en usted está el pensamiento de resurrección. Usted está convencido que Cristo resucitó. Eso es lo que me salva, que Cristo resucitó. No es ni siquiera mi obra, no. Me salva que Cristo resucitó. Y ese es el pensamiento de fe para salvación, creer en que Cristo resucitó. Resucitó de entre los muertos, de que Cristo está vivo y vive en mi vida, gloria a Dios. Y que un día me va a resucitar, gloria a Dios. Cristo fue resucitado. La fe que te salva consiste en la resurrección de Jesucristo. No hay salvación sin un Cristo resucitado. Todo lo que se va a desatar de bendición en tu vida se trata de la fe de un Cristo resucitado. Yo tengo un Cristo resucitado, no un Cristo muerto. La fe en el Cristo resucitado es lo que nos da a entender que sí, tenemos perdón de pecado. Que sí, que tenemos vida en Cristo Jesús. Porque Él resucitó, nosotros resucitamos. Y esa es la fe de que nuestro Jesús no se quedó en la tumba. No fue derrotado, Él venció. Cristo resucitó. Y esta es la iglesia del Cristo resucitado. Los beneficios y la garantía de todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, aleluya, viene por la fe del Cristo resucitado. Si Abraham creyó en la resurrección de un hijo que Dios estaba mandando, aleluya, a sacrificar, y recibió cordero, y recibió provisión, y allí se le reveló, aleluya, Abraham, un Dios que se llama Jehová Jiré, un Dios de provisión. Yo creo, aleluya, cuando yo creo en la resurrección, estoy creyendo en un Dios de provisión. ¿Cuánto creen en un Dios, en un Cristo resucitado? Entonces está creyendo en el Cristo que puede proveerte, que puede proveerte. Cuando Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, le está diciendo no simplemente que le iba a hacer compañía, sino que iba a suplir todo lo que necesitamos en esta tierra, todo lo que necesitamos de parte de Dios. Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, indicando eso, que todos los días hasta el fin estará los recursos de Dios para que yo pueda andar en victoria, para que yo pueda andar en la victoria. Resurrección no es solamente, amado, gloria a Dios, un evento maravilloso y glorioso, sino un evento que me beneficia todos los días hasta el fin. Aleluya, la resurrección de Cristo habla del Dios que provee. Provee vida y vida y abundancia. Gloria a Dios. O sea, el pensamiento de fe para vivir es que Dios da vida. ¿Cuál es el pensamiento? Dios da vida. Y eso era el pensamiento de Abraham. Que Dios es poderoso. Que Dios da vida. Que Dios puede. Gloria a Dios. Y ese pensamiento lo escuchamos en Pablo. que a pesar de que estaba en la cárcel, él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué es eso? El pensamiento de Dios. Porque él podía pensar otra cosa y decir, ¿y cuándo me van a sacar de aquí? Oh, gloria a Dios. Y denme los teléfonos del Chapo Guzmán para hacer unos contactos y me saquen de aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Él no confiaba en nada de eso. Gloria a Dios. Ni en el túnel que mandó a hacer Pablo Escobar. No. Pablo era un hombre de fe. Gloria a Dios. Y como era un hombre de fe, necesitaba los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios instalados en Pablo, empezó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Póngase de pie en esta hora, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden tener los pensamientos de Dios para seguir en victoria en los próximos días? Para seguir en victoria en los próximos días. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Porque como usted, para usted deleitarse, necesita tener los pensamientos correctos. ¿Usted oyó eso? Para usted deleitarse, su pensamiento no puede estar en el problema. Para usted deleitarse, su pensamiento no puede estar centrado en otra cosa que no sea Dios. Por eso que deleítate, como diciendo, centras tus pensamientos en los pensamientos de Dios y Dios va a hacer lo que tú estás esperando.